Bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de la disolución del yo entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
Amigo Radio Escucha, ¿recuerda el tema que estudiamos en la emisión anterior?
¿Acaso es la primera vez que nos sintoniza?
Si no lo recuerda o no escuchó el programa anterior a este, no se preocupe, puede hacerlo en cualquier momento, sin importar el día ni la hora, dando clic en el área de descargas de nuestra página principal. Así le aparecerá la lista de todos los temas que ya salieron al aire. Y con un clic en el icono del micrófono al lado del tema elegido, aparecerá el audio correspondiente. Sencillo, ¿verdad?
¿Se ha dado cuenta, amigo radioescucha, de cómo mucha gente que es muy activa confunde fácilmente el hacer con el ser? Piensan y lo creen realmente que entre más se agiten, se preocupen y no tengan tiempo para todo lo que quisieran, eso les convierte en personas más interesantes, inteligentes, importantes y hasta indispensables.
¿Ha conocido a alguien que se sienta igualmente inteligente e importante por lo que adquiere?
Tener, por ejemplo, una residencia lujosa en una buena zona, propiedades, estudios o vacaciones en el extranjero, automóvil último modelo, ropa de marca, les da la sensación de que son más que los demás. Se confunde el hacer y el tener con el ser, ¿no es cierto?
¿Qué nos enseña la Gnosis al respecto?
La ciencia gnóstica nos enseña que el verdadero ser, nuestra esencia, la chispa divinal que habita nuestro interior, no tiene nada que ver con el hacer o el tener, que no se puede describir, pero que parece un ejército de niños, y cada uno de ellos tiene una función específica en el posible desarrollo espiritual del ser humano.
Como sabemos, los 12 apóstoles elegidos por nuestro Señor el Cristo existieron históricamente. Y por increíble que nos parezca, también existe en nuestro interior como partes fundamentales de nuestro real ser.
El día de hoy continuaremos la emisión anterior en la en que empezamos a explorar el simbolismo de algunos de estos apóstoles internos.
¿Cuál es su función o qué papel representan? No es fácil de comprender, pero es conveniente que vayamos descubriendo algunos de los muchos misterios que encierran estos personajes que aparecen tanto en las Sagradas Escrituras como en el Pistis Sofía de Velado, escrito por el maestro Samael Aun Beor.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho.
Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta de que la tierra es tan solo una condensación del Verbo. La voz es el Verbo que viene del Logos Creador. El Verbo está representado en nuestro interior por esa parte fundamental de nuestro ser llamada Juan, uno de los 12 apóstoles del Cristo.
Este Juan era pescador y era hermano de Jacobo, llamado más tarde Santiago el Mayor. Juan, en lo interno, es la representación de la gran palabra, es el patrono de los fabricantes del oro. Juan, el Verbo abarca el principio y el final de todas las cosas.
El Logos Creador se expresa como verbo, como sonido. Existe un lenguaje de oro que el hombre debería hablar. Ese lenguaje, el gran idioma universal, era el único idioma que se parlaba antes de que el hombre fuera expulsado de los paraísos Jinas, del Edén.
Así que solo aquel que logre despertar sus sagradas energías logra encarnar al Verbo de Oro. Este es Juan, la gran palabra.
Y pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, y los llamó.
Jacobo, hermano de Juan, es latinizado como Santiago. Este es Santiago Apóstol, también conocido como Santiago de Compostela o Santiago Mayor, ya que existía otro Santiago entre los 12 discípulos del Cristo, Santiago, hijo de Alfeo.
Jesús llamó Boanerges, o sea, hijos del trueno, a Juan y a Santiago Mayor. El trueno es el símbolo de la electricidad trascendente, desde el espíritu hasta la materia. Juan es el Verbo encarnado por aquellos que han logrado encender el fuego sagrado en sí mismos. Santiago representa la transformación alquímica interna.
El maestro Samael dice que entre los discípulos del Cristo hay verdaderos prodigios y maravillas, y nos explica que según las tradiciones se dicen muchas cosas sobre Santiago Mayor, por ejemplo, que entre los apóstoles era quien más se parecía a Jesús Cristo, por lo cual era llamado el hermano del Señor.
También se dice que fue poseedor de grandes poderes psíquicos, mágicos, y que fue el primero en oficiar misa en Jerusalén después de la crucifixión de Jesús.
Como parte de nuestro ser, Santiago Mayor es el patrono de la gran obra.
El maestro Samael nos aconseja estudiar la Epístola Universal de Santiago, a la cual tendríamos que dedicarle una lección completa.
Escuchemos algo de lo que Santiago nos enseña.
Orad los unos por los otros. No solamente por nuestros seres queridos, sino por toda la humanidad.
Hay que ser hacedor de la palabra y no solamente oidor. Debe actuar la conciencia, que no quede como un disfrute intelectual.
El hombre se justifica por sus obras y no solamente por la fe. Como dijo el Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis.
Si bendecimos al Padre y maldecimos al hombre hecho a su semejanza, es fe muerta. Debemos definirnos y abrazar el bien.
Todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones.
Como acabamos de escuchar, San Mateo Apóstol, en su Evangelio, hace la descripción de la línea mesiánica a la cual pertenece el Maestro Jesús de Nazaret. Menciona tres segmentos de 14 generaciones hasta llegar a Jesús Cristo. Algunos han pensado que su prioridad era demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías prometido por los profetas del pueblo de Israel.
Mateo, como parte fundamental de nuestro ser, nos enseña la ciencia pura. Se trata de pasar por importantes procesos internos hasta cambiar radicalmente.
Tenemos que aprender, por ejemplo, el arte de depurar y transformar en algo superior nuestras energías, de su estado rudimentario hasta transformar, por ejemplo, el odio en amor y posteriormente lograr el advenimiento de los átomos crísticos para nuestra redención.
Esto mismo nos lo explica el maestro Samael cuando nos señala que la profunda sabiduría del arcano 14 se resume clásicamente en tres partes: transmutación, transformación y transustanciación.
En el Nuevo Testamento de la Biblia hebrea también encontramos el Evangelio de San Marcos. Él no es uno de los 12 apóstoles, sino que fue discípulo de Pablo de Tarso y de Pedro. Sin embargo, sus memorias sirven de base para su evangelio. En él condensa la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús Cristo.
Marcos guarda con tanto amor los misterios de la unción que como parte fundamental de nuestro ser es el celoso guardián de la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo.
Lucas fue discípulo de Pablo de Tarso hasta su encarcelamiento y muerte. Su evangelio es el más completo, ya que realiza una exhaustiva recopilación de la vida de Jesús desde su concepción hasta su muerte. María, madre de Jesús, le comparte sus memorias sobre la infancia del Cristo. Es por ello que en su evangelio encontramos pasajes que no están disponibles en los otros libros.
Nos dice el maestro Samael acerca de él. Lucas, con su evangelio solar, es profeta y nos indica lo que ha de ser la vida en la Edad de Oro.
Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando eran matados, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y, enfurecido sobremanera, los perseguí.
¿Sabe usted quién declaró haber cometido esos delitos?
En el libro Hechos de los Apóstoles de la Biblia Hebrea encontramos la interesante historia de Saulo de Tarso, conocido actualmente como San Pablo Apóstol, que no fue uno de los doce, sino que fue ciudadano romano del grupo de los fariseos, que se dedicó a perseguir a los primeros cristianos para darles muerte, hasta que un día Jesús Cristo se le presentó en el camino y, cegándolo con una gran luz, le preguntó:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
La Biblia nos presenta cómo ese encuentro personal con el Cristo produjo la conversión del perseguidor de cristianos en el gran apóstol que llegó hasta el martirio, fiel al Cristo. ¿Y qué tiene que ver Pablo con nosotros, con nuestro interior?
Pablo, como parte de nuestro ser, nos muestra el camino de la sabiduría, de la filosofía, de la gnosis. Es el vívido ejemplo del hombre arrepentido que busca ir de las tinieblas a la luz, realizar todo tipo de sacrificios para buscar la redención. Pablo, incansable predicador del evangelio de aquellos que antaño persiguiera, nos invita a redimirnos también, a dejar nuestras egoicas apetencias para ir en pos del Cristo, practicando los tres factores de la revolución de la conciencia, cueste lo que cueste.
Tomás, uno de los doce, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Tomás, el Dídimo, vocablo hebreo que significa gemelo, ha sido designado como el apóstol incrédulo por las tradiciones, ya que le juzgan por haber dudado de la resurrección del Cristo Jesús. Sin embargo, el maestro Samael nos explica que Tomás, como parte fundamental de nuestro ser, nos enseña a manejar la mente.
Nuestro Tomás interior se relaciona con el sentido íntimo de la comprensión. Hay que libertar la mente de toda clase de razonamientos deseosos. Es menester la cristificación de la mente. Necesitamos de una mente que solo sepa pensar con el corazón. Necesitamos de una mente que no razone cuando el corazón mande.
Ese es el trabajo que debemos encomendarle a nuestro Tomás interior. La quietud de la mente, la comprensión íntima de los misterios, el discernimiento de la conciencia en nosotros mismos.
Y ahora veremos un apóstol que les resultará más novedoso y tal vez polémico. Pero no olviden que no importa tanto el aspecto histórico como el aspecto interno. A futuro, conforme avance en el camino interno, irá comprendiendo más las cuestiones internas.
Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los doce, y comiendo con ellos dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar.
Amigo Radio Escucha, en este episodio de La Última Cena, Jesús Cristo indica que uno entre sus doce apóstoles le ha de entregar. Como usted seguramente sabrá, este es Judas Iscariote, aquel que ha pasado a la historia por miles de años como el más grande traidor de la humanidad, quien por 30 monedas entrega a su maestro con sus enemigos.
Sin embargo, si prestamos atención en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 23, dice: Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí, ¿cuál de ellos sería el que había de hacer esto? Y hubo entre ellos una contienda acerca de quién de ellos parecía ser el mayor, a lo que Jesús intercede diciendo: El que es mayor entre vosotros, sea como el más mozo, y el que es príncipe, como el que sirve.
¿Qué quiere decir todo esto?
Nos explica el maestro Samael. Después de Jesús, el hombre más grande que hay se llama Judas Iscariote. Él es el más odiado de todos, y nadie ha comprendido su sacrificio. Es el único que no ha recibido honores, que ha sido odiado, insultado y que, sin embargo, ama a la humanidad.
Judas Iscariote realmente no quería el papel de Judas. Él quería el papel de Pedro, pero Jesús preparó a Judas para el drama interior que tenía que representar, y Judas lo representó a la maravilla.
El Evangelio de Judas representa la muerte del ego. Ese es el papel que su maestro Jesús le pidió desempeñar, pero jamás traicionó a su maestro.
Renunció él mismo a toda felicidad y vive actualmente en los mundos infiernos, trabajando por los perdidos, por los que no tienen remedio. Se sacrificó por la humanidad, entregó hasta su vida misma y su felicidad.
El episodio de su ahorcamiento, después de entregar a Cristo, es precisamente el simbolismo de la decapitación del yo, ya que en el drama crístico, Judas representa al demonio del deseo que vende al Cristo por 30 monedas. Pero esto es solo una representación.
Hasta aquí terminamos el estudio del profundo simbolismo de los apóstoles del Cristo. Le invitamos a que nos deje sus comentarios y dudas en el chat disponible en esta página. Recuerde que usted puede adquirir toda la obra del maestro Samael Aun Beor solicitándola al correo sedemundial@hotmail.com o ingresando desde Europa a la web edicionesgnosticas.com.
Para profundizar en este tema, puede usted consultar los libros Conciencia Cristo, Cristianismo Esotérico Gnóstico, Si hay Infierno, Si hay Diablo, Si hay Karma, entre otros. Ahora le invitamos a realizar la práctica correspondiente a esta emisión.
Vamos a realizar el día de hoy dos poderosas runas que nos ayudan a golpear con sus mantras la conciencia, estimulando la circulación sanguínea en nosotros para estimular el despertar. Tir corresponde esotéricamente a Piscis, la era de Jesús el Cristo, y Var resplandece en la constelación de Aries. Con esta práctica mezclamos sabiamente ambas fuerzas en nuestro universo interior. Despertamos conciencia y acumulamos íntimamente átomos crísticos de altísimo voltaje.
De pie, en posición de firmes, de cara al oriente, coloque sus brazos en alto, extendidos. Vamos a bajarlos lentamente, las manos formando una concavidad semejante a las conchas, y al bajar, mantralizaremos el poderoso mantra TIR. Posteriormente, colocaremos nuestra mano izquierda a la altura de la cintura, únicamente la izquierda, y nuestro talón del pie izquierdo se apoyará en el tobillo interior derecho. Inténtelo. En esta última postura, nuestro cuerpo forma la runa VAR, muy similar a la letra V. Durante esta posición, vamos a hacer el mantra VAR. Iniciamos. Eleve sus brazos. ¡Ti!
Cambio de postura, letra B.
Nuevamente. Una vez más. Perciba la vibración de su flujo sanguíneo, concentrado. Ore internamente a su padre interno para que le ayude a despertar su conciencia, que le ayude a fijar esos átomos crísticos en su interior. Nuevamente.
Tin.
llevar. Última serie. Conservando ese estado de concentración, elija un sitio para sentarse a meditar. Con los ojos cerrados, concentre su mente en su Padre interno y en esos 12 apóstoles interiores que moran en él. Suplique a ese Tomás interior que le ayude a despejar su mente para realizar esta meditación. Medite usted en estas palabras que ha dicho la conciencia, el absoluto. Intente comprenderlas.
Miré, oh luz, hacia las partes inferiores. Vi ahí una luz y pensé: iré a esa región a fin de tomar esa luz. Y fui y me encontré a mí misma en la oscuridad, que está en el caos de abajo, y no pude apresurarme a volver a mi región. Y grité pidiendo ayuda, pero mi voz no salió de las tinieblas. Oh luz de luces, me encuentro dolorosamente oprimida en la oscuridad del caos. No permitas que me sumerja en estas tinieblas.
agradezca a su real ser interno la ayuda prestada en esta práctica. Lentamente vamos recuperando nuestra movilidad.
Hasta aquí terminamos la emisión del día. Esperamos haya sido de su agrado. Le recordamos que puede dejar sus dudas o comentarios en el chat disponible en nuestra página, que estaremos gustosos de responder. Hasta la próxima.